en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cerramos la semana con una noticia importante desde el punto de vista laboral, especialmente si tienes previsto prepararte unas oposiciones, porque se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes la oferta de empleo público 2019. Más de 33.000 plazas, y nos ha dejado además un dato interesante sobre el envejecimiento de los empleados públicos, cuya edad media es de 52 años, según ha dicho la ministra Meritxell Batet. Junto a ello vamos a conocer el balance de un programa que se llama Poises, que ha puesto en marcha, entre otras, Cruz Roja, un programa que atiende a colectivos especialmente desfavorecidos, y hablaremos además con una de las personas que se ha beneficiado de este tipo de actuaciones. Con motivo de la celebración de Aula, el grupo Volkswagen ha presentado un programa de formación y empleo que va a beneficiar a 1.500 jóvenes, y vamos a conocer hoy los detalles sobre el mismo. Cerraremos con los diversos caminos para trabajar en el ejército, y te va a interesar si tu propósito puede ser el hacer la carrera militar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Comenzamos, como siempre, con ofertas de empleo. Ya Sofía se encuentra más acompañada, lo cual no sé si es bueno o malo.
Regular.
Vale.
No, bueno,
vale.
Bueno.
Vamos. Luego, cuando tengamos Javi un rato, le cobramos venganza por estas cosas.
Venga,
que nos hace.
Vamos preparándola, sí.
Vamos a prepararla de alguna manera. Como hoy además tenemos mesa de redacción, tenemos una hora por delante para vengarnos convenientemente. Pero ahora y primero, tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, buscan a 150 socorristas.
Para trabajar con la empresa Itálica Piscinas durante la temporada de verano a media jornada o a jornada completa en piscinas de todo Madrid. Hay vacantes en comunidades privadas, hoteles y también polideportivos. Es necesario tener el título de la ESO y también el título de socorrista acuático. Los puestos se distribuyen teniendo en cuenta la residencia de los seleccionados.
Y tenemos 6 vacantes para enfermeros.
Para trabajar en geriátricos de la Comunidad de Madrid deben tener experiencia previa en el cuidado de personas mayores y conocimientos en el programa informático Resi Plus. El contrato es de tipo temporal y la jornada completa. El sueldo bruto ronda los 1.340 euros al mes.
Un conductor de ruta con discapacidad.
Se requiere el carné de conducir tipo B. Se valora también que tenga otros permisos de conducir. El puesto conlleva las funciones de carga y descarga de cestas en horario nocturno. El contrato es temporal con jornada completa y el sueldo ronda los 1.150 euros brutos al mes.
El Banco de Santander busca incorporar analistas de riesgos de capital.
Que tengan titulación en económicas, matemáticas o empresariales. Deben tener conocimiento también de la industria financiera, dominio de la normativa regulatoria de capital y nivel alto de inglés. Se incorporarán al Departamento de Control y Gestión del Riesgo, donde realizarán la suficiencia.
Analizarán
la suficiencia de información y revisarán las metodologías y supuestos utilizados en el proceso de planificación del capital. La jornada es aquí a tiempo completo.
No necesitamos tener venganzas contigo, te pones las trampas tú solita.
¡Qué malo!
Bueno, finalizamos con una empresa australiana que busca techador.
Sí, que tenga formación profesional, experiencia laboral de 2 años y con un nivel de alemán mínimo de A1, es decir, poquísimo, si es A1.
Bueno, entonces estamos hablando de una empresa austriaca, que ahora se ha vengado Sofía de mí, austriaca, porque si necesita alemán.
Uy, australiana he puesto yo. Sí.
Austriaca.
Entonces cambiamos austriaca, el destino. Nos
que
vamos...
Está un poquito más cerca. Claro, es que yo, al decir que necesitaban alemán, digo, pues no puede ser en Australia.
No cuadraba. Nos vamos a Austria y por eso se requiere tener algún conocimiento de alemán. Se ofrece además alojamiento cerca de la empresa, un contrato fijo con jornada completa, cursos de alemán gratuitos y un sueldo mínimo de 2.340 euros brutos más dietas.
Así que si te interesa cualquiera de ellas, no te vayas a Australia, no hace falta. Te quedas aquí en Madrid o en su defecto te vas a Austria si eres techador o techadora. En ese caso, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 29 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes también tenemos nuestra mesa de redacción en la que analizamos alguna de las noticias sobre el mundo del empleo que se han producido a lo largo de toda esta semana y que no hemos podido contar porque siempre vamos cargados de contenidos y más después de la experiencia maravillosa que hemos tenido en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, desde donde hemos hecho el programa este miércoles y este jueves. Y hemos hablado de empleo público, Sofía, y resulta que los interinos no deben cobrar indemnización cuando se cesa en su contrato.
Eso ha dicho el Tribunal Supremo. Este debate se reabrió a raíz del caso de Ana de Diego Porras, una trabajadora del Ministerio de Defensa que estuvo trabajando más de 7 años sustituyendo a otra trabajadora. Cuando esta última volvió a su puesto, pues Ana fue despedida y no se le pagó ningún tipo de indemnización. Ella lo denunció en el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, que lo elevó al Tribunal Europeo, y este, en un primer fallo, dijo que no había razones objetivas que justificasen esta discriminación.
Si te digo yo que tú solita.
Discriminación.
No, menos mal que los oyentes nos pueden sintonizar a través de Onda Madrid en la emisión en directo, ver el streaming para que vean que ni Javi ni yo le estamos haciendo nada.
Nada, absolutamente nada.
No, si no hace falta, ya me saboteo yo sola, vaya.
Tú solita.
Bueno, no podía haber esta discriminación entre trabajadores con contrato temporal y con contrato fijo. Pero este mismo tribunal, en noviembre del 2018, rectificó y realizó otro fallo en el que dijo que no podía oponerse o no quería oponerse a una normativa nacional.
Ya, o sea que al final, en resumidas cuentas, el Supremo, que además es el que crea jurisprudencia en este país, ha dicho que los interinos no deben cobrar indemnización por el cese de su contrato. Y claro, va la cosa un poquito mejor en cuanto a las cifras de paro y va mucho mejor si las comparamos con hace bastantes años. Y eso tiene una consecuencia, Javi.
Sí, que desciende la competencia por un puesto. Son datos del informe anual que realiza InfoJobs y también ESADE. Crecen las ofertas, las inscripciones en InfoJobs. 117 millones se inscribieron durante el año 2018, pero también crecen las ofertas de empleo. Por lo tanto, baja la competencia. Ahora mismo, por cada oferta, digamos que si tú te inscribes, vas a tener rivales, hasta 37 rivales de cara a esa oferta, mientras que el año pasado eran 43.
Bueno, pues entonces algo
un 13% menos.
Un 13% menos, lo cual quiere decir, esto es la media, claro, porque después seguro que alguno de nuestros oyentes entra en una oferta y dice, para 3 plazas de operario de logística hay 2.000 candidatos, pero claro.
Y luego para algo más específico habrá quizás solo 5 candidatos.
Por eso.
Sí, es una media que se realiza también en parte a esa mejoría de las ofertas de empleo. Por ejemplo, en este portal, fueron 3 millones de ofertas lo que se inscribió durante el año pasado, 1 millón más que hace 10 años, que en 2008, o sea que es importante también ese aumento.
Bueno, ya sabéis la estadística del pollo, que aquí Javi y yo, bueno, Javi no ha comido ningún pollo, yo me he comido 2 y la estadística dice que nos hemos comido 1 cada uno. Son estas cosas de los números. Bueno, vamos con otros números, los que nos ha proporcionado hoy el Consejo de Ministros. Estábamos ahí en dudas con la convocatoria electoral de saber si se iba a aprobar antes o después de las elecciones la oferta de empleo público de 2019. Las organizaciones sindicales querían que se aprobase cuanto antes porque hay carencias en muchos departamentos de, en este caso, la Administración General del Estado, que es a lo que se refiere lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Vamos a hablar con el secretario de Acción Sindical de CESIF, Francisco Camarillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sobre todo en los últimos días de lo que se hablaba era de las plazas convocadas puramente en la Administración General del Estado y que independientes de las de Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad, etcétera. Y ahí os ha costado un poquito llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, porque hay que tener en cuenta que es una administración muy envejecida, como tú estabas comentando. Entonces, es una administración que ha perdido ya en los últimos 10 años unas 38.000 plazas y una administración que en los próximos 10 años, pues el 50% de los funcionarios se van a jubilar. Entonces, claro, estamos hablando de que o se toman soluciones de urgencia drásticas o es que no hay administración, no se podrá dar servicio
al
ciudadano. Entonces, por esto sí la urgencia era clara.
Sí, la urgencia era clara, pero me refiero a que en un principio la propuesta del gobierno era algo menor de esas 20.000 plazas aproximadamente de la Administración General del Estado y al final lo habéis conseguido in extremis, ¿no? Que
sí,
sean un poquito más generosos.
Sí, efectivamente. El objetivo, CESIF tenía dos objetivos claros. Uno es que continuábamos en la senda que comenzó el año pasado de crear empleo neto, porque claro, tú hablas de una cifra, a lo mejor este año salen 11.000 plazas, pero claro, es que se van 8.000 o 9.000.
Claro.
Entonces, quiere decir, lo que interesa para saber cómo evoluciona esa administración en tanto al personal que tiene es esa resta, digamos, de una cifra con otra y ver qué empleo neto se crea. En este caso son 2.359 plazas y ya el año pasado, pues, tuvimos un poco inferior a esta cifra, pero tuvimos también un incremento neto.
Un superávit, entonces, vamos, sí, de plazas, ¿no?
Nosotros no podíamos firmar de ninguna manera un acuerdo que no contemplara eso, que no vaya arreglando, aunque a nosotros nos gustaría que fuera mucho más, porque como le digo, el problema es el que es, pero que lo que no podemos permitir es que con esta situación todavía sigamos destruyendo empleo. Entonces, la primera propuesta, pues bueno, las cifras no llegaban a generar creación de empleo y por eso, pues para nosotros eran inaceptables. Luego, como segundo objetivo, pues también defendíamos que la promoción interna incrementara las cifras para que los compañeros que están en este momento, los funcionarios que están trabajando, tuvieran la oportunidad de mejorar. Y también pues hemos mejorado sensiblemente la cifra que pusieron en la mesa en el primer momento y entonces pues ya, como te digo, podemos darnos por satisfecho tanto con la cifra de oferta libre como de oferta de promoción interna.
Claro, y también incluso hay 2.000 y pico plazas para estabilización en el ámbito de la administración, ¿no? Que beneficiará a personas que llevan de manera temporal, y hablábamos antes de esa decisión del Supremo, ¿no? De los interinos, que de alguna manera pues van a tener también la oportunidad de ganarse su plaza.
Sí, esto viene del acuerdo que firmamos en marzo del 18, un acuerdo entre los tres sindicatos y el gobierno, que en aquel momento era el PP. Y bueno, la idea era estabilizar el empleo público en todas las administraciones. Es cierto que ese problema, sobre todo, tiene una importancia capital en el ámbito de la sanidad o de la enseñanza, que son sectores que están transferidos, que afectan más a las comunidades autónomas. En el caso del Estado, pues no es que fuera un número alarmante, porque, bueno, no sé si es mejor o peor, porque lo que sucede es que, claro, si un hospital falta gente, pues se coge al interino o lo que sea, pero hay que dar ese servicio.
Claro.
Pero si en una oficina de paro falta gente, pues no se cogen interinos. Entonces, la Administración General del Estado no tiene tanto ese problema de interinidad, pero lo tiene de falta de personal. Pero bueno, sí es cierto que los pocos compañeros que están dentro de esa situación, pues se firmó en ese acuerdo y han ido saliendo las plazas en las sucesivas OPE desde el 17, pues para eliminar esa situación.
Y luego,
me comenta de la sentencia, pues efectivamente, bueno, pues hemos vivido un tiempo de una cierta inseguridad jurídica, porque aquel fue muy mediático el caso de Diego Porras, se elevó a Europa, hubo una resolución en un sentido, luego dieron marcha atrás. Entonces, bueno, nosotros en el caso del personal laboral siempre hemos tenido claro que la solución judicial era clara, pero en el caso del personal funcionario, pues había que ver cada caso y estar un poco atentos a cómo iban evolucionando, porque es que ni los propios jueces sabían a qué atenerse.
Claro.
Y bueno, pues ahora será una referencia.
Pero
el sentido es que, claro, el funcionario fijo no se le despide. En cambio,
claro,
el laboral fijo sí. Y entonces, el laboral fijo tiene una indemnización, por lo tanto, el temporal, cuando hay fraude de ley, también tiene esa indemnización. Ahora, como un funcionario se despide, a un interino funcionario hay que indemnizarlo. Bueno, pues ese es el caballo de batalla.
Muy complicado para los que no trabajamos en la administración, porque esto de las diferentes categorías es un poco complicado. Pero porque nuestros oyentes se hagan una idea, estamos hablando, claro, de la Administración General del Estado. Hay plazas específicas para las Fuerzas Armadas de 1.800 en números redondos, 5.500 para los cuerpos de seguridad del Estado, 2.200 para justicia, casi 500 para educación. ¿Y de qué más departamentos estaríamos hablando? Has comentado el SEPE, supongo que la Agencia Tributaria.
Sí, efectivamente. Bueno, pues todo lo que es la infraestructura de instituciones penitenciarias, todos los compañeros que trabajan en las prisiones en España, todos los que trabajan también en la seguridad social, tanto Tesorería como el INSS. Tenemos también científicos que trabajan en el CSIC, en otros organismos de investigación. Tenemos a los compañeros de la Dirección General de Tráfico. Tenemos, en fin, todo lo que gestiona el Estado, que no está transferido, digamos, y que tiene presencia en todas las provincias de España.
Claro, y luego diferentes cuerpos de administrativos y de auxiliares administrativos.
Sí, claro, dentro
que
de
también,
eso,
¿no?
Pues tenemos desde nivel A1 de titulado superior hasta el C2 de auxiliar administrativo. Tenemos, digamos, los cuatro niveles, y dentro de esos cuatro niveles, y bueno, y aparte luego personal laboral, que también realiza funciones de oficios en algunos casos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es muy variopinto, efectivamente muy variopinto por esta diferencia entre funciones laborales y porque cada uno de los organismos tienen peculiaridades.
Sí, sí, sí.
Lo mismo estar en un organismo de investigación, lo hablamos con una seguridad social o en una prisión, pero todos tienen en común que son del Estado.
Oye, en lo de las prisiones, Francisco, que habéis tenido la batalla por la falta de personal, ¿se va a conseguir con esta oferta? Supongo que un poquito, no sé si todo lo que falta todavía por cubrir para que realmente el trabajo en las prisiones sea el que debe ser.
Sí, hay que ver el desglose ahora de la oferta, pero bueno, el compromiso de la administración, la reunión de ayer antes de la firma, fue de que se incrementaría notablemente, porque es que ahí tenemos otro problema, o el mismo problema, pero con otras derivadas, que como te decía, que el personal tiene una edad muy elevada, pues imagínate en una cárcel que está un funcionario en un patio con 200 presos, y ese funcionario tiene 50 y tantos años.
Claro.
Claro, no es lo mismo que tuviera 30 o que hubiera 2 con 30. Entonces, que ahí también hemos estado peleando, bueno, porque ya no solo por la reposición, sino por la reposición en ciertas situaciones.
Claro.
Entonces, ahí apostamos, decimos eso, que cuando tienen una edad que ya pues tienen que ir a una segunda actividad, pues que eso tendría que considerarse como, digamos, como vacantes de cara a poder meter más gente joven que pudiera hacer ese trabajo pues más difícil, más duro.
Muy bien, pues Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical de CESIF, muchísimas gracias por habernos hecho esa traducción de las cifras, que siempre es complicado traerlas a pie de tierra, ¿no?
Pues fenomenal, encantado, muchas gracias.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de Sound Up Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esta semana se ha hecho balance de un programa que se llama Poises, que atiende a colectivos con especiales dificultades. Lo desarrollan diversas entidades como Fundación 11, la Fundación de Secretariado Gitano, Cáritas y Cruz Roja. Así que vamos a hablar con estos últimos, que son colaboradores habituales del programa. Ya tenemos con nosotros a Marta Albuerne, coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid. Marta, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, se habla de 64.000 personas que se han beneficiado de este programa en los tres últimos años, ¿no? Más o menos.
Sí, unas 65.000 personas que han conseguido empleo. Pero realmente que hayan participado, estamos hablando de casi 250.000.
Ah, madre mía, una cifra importante. ¿A qué colectivos exactamente? Porque claro, cuando hablamos de colectivos con especiales dificultades, vamos a concretar un poquito más.
Bueno, pues son, la verdad es que colectivos en general de difícil inserción. Es verdad que luego cada entidad concreta un poco, ¿no?, en su plan de acción. Pero vamos, sobre todo hablamos de personas con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o con especiales dificultades, como puedan ser las mujeres con especial o difícil acceso al empleo, familias monomarentales, responsabilidades familiares no compartidas, bajas cualificaciones, es decir, de personas que lo tienen más difícil.
Ya. Y una vez que entran en el programa, ¿qué trabajo hacéis con ellos?
Pues son itinerarios personalizados. Ya sabes que nosotros creemos mucho en esto.
Sí.
Analizando y diagnosticando la situación de cada persona, se les van planteando actividades. Incidimos mucho en lo que tiene que ver con la cualificación o recualificación. Pero sobre todo, fíjate, analizando este programa, yo creo que ha habido una cosa muy interesante en estos años, Javier, y es que a través de las operaciones que desarrollamos, vinculadas a mayores de 45, específicas de mujeres o generales de difícil inserción, se le ha dado carta de naturaleza a una cosa que tradicionalmente en los itinerarios de inserción iba ligada a la actividad que hacían los orientadores y orientadoras,
sí,
y es la colaboración empresarial.
Ajá.
Es decir, ha dado carta de naturaleza a esto, ha profesionalizado este área y ha conseguido que sea una operación más que apoye todo el resto, ¿no? Y de ahí surge, por ejemplo, nuestro reto social empresarial, del cual yo creo que tú conoces mucho,
sí,
porque muchas de las campañas que hemos presentado en tu programa corresponden, ¿no?, a este reto social empresarial. Mi cara no es mi currículum,
sí,
parte de te corresponde, nos corresponde, el balance más positivo, ¿no?, que hablábamos el otro día.
Sí.
Entonces, dar carta de naturaleza a esta acción sobre la sociedad y en la colaboración con las empresas, yo creo que ha sido un elemento muy importante y que ha transformado la visión de los itinerarios.
Y la visión de las propias empresas, o por lo menos de una parte de ellas. No sé si todavía queda trabajo por hacer, seguro que sí, pero de alguna de ellas por lo menos seguro que le ha cambiado la visión.
Siempre queda trabajo por hacer, pero es verdad que hay empresas que se han sumado a este reto y que, bueno, nos han demostrado una sensibilidad hacia los colectivos vulnerables que bueno, que a priori dices, bueno, una empresa, ¿no?, que está para ganar dinero, y sin embargo no, se han implicado en el reto y es maravilloso verlos.
Marta, enseguida hablamos contigo, pero es que sé que Ani tiene dentro de unos minutos que recoger,
sí,
a los chavales en el colegio y no queremos que llegue tarde. Ani, muy buenas.
Hola, Javi.
Hola,
buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes. Bien, encantado de saludarte.
Igualmente.
Ani, tú has participado, estás participando, de hecho, en este programa del que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, correcto, Javi.
Porque me dicen que llegaste con tu familia desde Venezuela.
Correcto.
Y
ya tengo un año aquí en España ya.
Un año aquí y, claro, llegaste un poco perdida.
Es así, Javi. Pues como, bueno, todos conocen pues el trance que está pasando ahorita Venezuela, que es lamentable.
Uh-huh.
Y bueno, pues siempre buscando nuevos horizontes, buscando nuevos nortes para el beneficio de mi familia y el personal, por supuesto. Y pues nada, llegamos aquí con una maleta llena de emociones, cargadas de sueños, de vivencias, de incertidumbres, de nervios también, ¿vale? Y bueno, pues tuve la oportunidad de verdad de llegar a la Cruz Roja, donde pues inicialmente me asignaron una trabajadora social, luego pues a través de ella me reubicaron para una técnica de empleo.
Sí.
¿Vale? Ahí pues hice las charlas de crecimiento personal, de métodos, de técnicas que al momento pues de tener una entrevista de trabajo pudiese aplicar para que de esta manera pues darme la inserción en el mercado laboral, puesto que no lo conocía.
Eso te iba a preguntar, Ani, que supongo que una de las dificultades, siempre hablamos aquí de las diferencias que representa buscar trabajo en un país y en otro, ¿no? Y supongo que sería diferente cómo, digamos, lo tienes que hacer en Venezuela a cómo lo tienes que hacer aquí en España.
Claro, correcto. Hasta pues la manera de un currículum, cómo plantearlo, cómo enfocarlo, ¿vale? Y ahí pues en Poises pues el personal que trabaja pues excelente y pues me dieron todas las pautas, me guiaron bastante, los pasos a seguir, pues imagínate, súper agradecidas con ellos, porque imagínate una mujer mayor de 45 años, sí, con dos niños menores a cargo, pues insertarla en una sociedad pues completamente distinta, con culturas distintas, aunque hablemos el mismo idioma, pues son cultura distinta, como claro, te estaba diciendo anteriormente, pero de verdad que es excelente la labor que hace la Cruz Roja, pues hay que seguirle dando el apoyo incondicional, las empresas privadas pues también tienen que seguir apoyando toda esta labor que sigue la Cruz Roja y en este caso Poises, que es el que nos ha abierto pues como a mí, pues mucha gente que está detrás también obteniendo este beneficio de la inserción laboral aquí en España.
Bueno, y además de conocer ese nuevo mercado laboral al que te has enfrentado, que es el español, también has pasado por formación.
Sí, correcto, tuve una formación, inicialmente tuve el curso de cajero reponedor,
sí,
¿vale? Pues esto fue lo que me abrió la puerta para trabajar en un supermercado, obviamente después de ahí trabajé en ahorita en teleoperador, uh-huh, ¿sí? Y poco a poco, aunque aquí las campañas pues son de corto tiempo, como sí, es bien saber ya de todos ustedes, y pues bueno, poco a poco me he ido abriendo las puertas, insertándome en el mercado laboral, como te dije, y ahora estoy también en una formación para una empresa de seguros. Y bueno, aquí estoy construyendo.
Poquito a poco, ¿verdad, Ani?
Poco a poco, Javi, de verdad que
pero
sí.
Pero contenta,
amén,
por
claro
cómo te
sí,
escucho.
Súper contenta. Sí,
contenta,
de verdad
¿no?
que sí. El ánimo pues está bien grande y bien alto.
Oye,
claro que sí, Javi.
Y ahora tus condiciones aquí, aunque estamos hablando eso de empleos de momento temporales, que vas sí, dando vueltas de un empleo a otro. Hay mucha gente aquí, por desgracia, en la Comunidad de Madrid que está en esas mismas circunstancias y seguro que muchos nos están escuchando y diciendo yo también me identifico con lo que cuenta Ani, pero de alguna manera te ha servido para que a partir de ahora digamos que tu forma de vida esté más integrada digamos en lo que es la sociedad madrileña.
Claro, claro, por supuesto. Todas estas técnicas, todos estos los cursos que hice con la gente de Poises, pues eso me ha hecho crecer personalmente, darme mucha confianza, ¿sabes? Porque eso
sí,
también pues te da cierta capacidad de pues de quererte más, decirte sí puedo, sí lo puedo hacer, sí lo voy a hacer. Y bueno, tocando puertas, ¿sabes? Metiendo currículum, cada vez capacitándome más, haciendo las formaciones para de esta manera pues tener un crecimiento personal y pues darle la cara a todo esto. Y quería decirle a toda la gente que sí se puede, que confíen que sí se puede, busque estas ayudas en la Cruz Roja con la gente de Poises, que sí se puede, de verdad que sí.
Es
una
que
mano apoya a la otra, de verdad que sí se puede.
Y luego, Ani, yo por lo que veo también es tu mentalidad, porque muchas veces decimos, hay colectivos que lo tienen más complicado, y es verdad, y eso sería, negarlo sería mentir.
Por supuesto. Claro.
Pero también muchas veces nosotros podemos ser nuestro propio enemigo en el sentido de decir, bueno, pues como yo estoy en esta circunstancia, soy mujer, mayor de 45 años, vengo a otro país que es otra cultura diferente, tú misma te puedes colocar la barrera mental de decir, yo no puedo.
Es así, Javi, y por supuesto que pasé por eso, no te lo voy a negar. Muchas veces me decaía, me apagaba, estaba triste, ¿vale? Y pues yo dije, pues no, nada, tengo que seguir, ¿sabes? Tengo dos niños pequeños a cargo y por ellos tengo que seguir luchando, por mi familia que está en Venezuela, ¿vale? Y que esto, yo sé que eso tiene que cambiar porque tiene que ser así. Y nada, no me puedo decaer, Javi. Yo
no,
pienso
que claro
la
que no,
fortaleza interior, Dios también siempre presente conmigo y apoyándome en todo, y tanta gente que he tenido a mi alrededor que me ha apoyado al máximo, pues mira, sí se puede, de verdad que súper contenta, súper agradecida con España, obviamente que me abrió las puertas, en una emigrante, como bien tú ya lo dijiste al principio de la entrevista, uh-huh. en un país nuevo, pues todo eso son factores que influyen, ¿vale? Y que decaen, pero en vista de la cara hay que seguir, hay que pararse y hacia adelante con la formación que siempre nos puedan atender, en este caso la Cruz Roja, como habíamos iniciado.
Ani, no sabes lo que me gusta escuchar tu testimonio y espero que le guste a muchas personas que estén en circunstancias, pues no sé si como la tuya, pero que también tengan otro tipo de barreras en el mercado laboral y que las puedan superar a través de iniciativas como esta que estamos comentando de la Cruz Roja. Así que, Ani, que te vaya todo fenomenal, que si alguien te está escuchando esta entrevista, tiene una empresa y necesita personal que piense en ella, que ya estáis escuchando con qué ánimo afronta los retos que se le
claro
ponen por
sí.
delante.
Pues y, claro que sí.
Y un abrazo
enorme.
Una
colabora para lo que me necesiten. Claro que sí, ¿por qué no? Claro bueno. que sí. Y si ayudar a mi gente, pues mucho mucho mejor sea. Así que no nos olviden a los venezolanos, por favor. Necesito todo el apoyo del mundo para todos los venezolanos.
Ya
que
sabéis que aquí os tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. Ani, gracias.
Pues muchísimas gracias, Javi. Muy bueno, amable, feliz día.
Feliz día para ti también. Marta, yo creo que muchas veces cuando hablamos de programas, de ese trabajo que desarrolláis, digamos que al final lo que más sirve es escuchar a Ani.
Claro, es que las personas al final, el testimonio y la vivencia, al final es lo que nos mueve, Javier, porque si fuera por toda la actividad, burocracia, dificultades, pero al final escuchar cómo hemos contribuido un poquito a transformar la vida de alguien.
Sí, sí, es que
fantástico.
Eso estás dando en la diana, es que le habéis cambiado la vida.
No, la ha cambiado ella.
Bueno,
yo
sí,
siempre
sí.
Siempre lo digo a
sí,
las personas
es verdad,
participantes,
es verdad,
quien
es
hace
verdad.
El esfuerzo de ir todos los días a lo que se le propone, quien se compromete con su formación, quien se compromete con el itinerario, son ellas y ellos.
Claro,
nosotros
claro.
Nosotros les damos la oportunidad, pero son ellas y ellos las que lo agarran.
Sí, pero al final, si uno no tiene, si se me permite la metáfora, un bastón, en el que apoyarse en muchas ocasiones, pues sería mucho más difícil caminar y a lo mejor hasta se quedaría sentado.
Sí, lo que pasa que es verdad que hay gente a la que, bueno, le pones el bastón y pues en el momento en que se lo pones no es su momento, ¿no? Entonces, para quienes sí lo es, pues hay que animarlos y hay que decirles que el esfuerzo es suyo.
Claro. Y este programa, hemos hecho balance de 2016-2019, supongo que sigue.
Pues este programa, ayer, según nos dijo la ministra, parece que sí que hay intención de continuarlo, efectivamente.
Bueno, Madrid, parece, fíjate, parece o va a continuar, porque el parece es un deseo.
Ayer decía que sí.
Ya.
Ayer decía que sí. La verdad es que, fíjate, para nosotros lo que nos ha supuesto en Madrid, Javier, a la Cruz Roja, es poder llegar con este programa a casi 1.800 personas.
Fíjate.
Y con 800 personas, con 800 empresas participando de él.
Si me permites,
de distintas colaboraciones.
Si me permites la licencia, 1.800 ANIs.
Sí, efectivamente.
Porque, bueno, cada uno, por supuesto, y cada una con su circunstancia personal y profesional, pero al final seguro que con testimonios en resumen parecidos.
Sí, son al final 1.800 personas que están alejadas del mercado de trabajo por un u otro motivo, circunstancias diferentes, pero que les ponen en la misma posición de lejanía.
Claro.
Entonces, que exista este tipo de paraguas que pueda dejarnos hacer todo este tipo de actividades con ellos y ellas, es imprescindible para poder seguir adelante.
Bueno, pues ojalá siga adelante y si no ya nos acordaremos de la ministra o de la futura ministra o ministro que pueda coger las riendas a partir de finales de abril. Marta, muchas gracias, como siempre.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción, porque yo aquí tengo noticias. De esto se ha comentado algo, Sofía, lo he escuchado vagamente y tú nos podrás, digamos que ampliar la información. Que dice una empresa de trabajo temporal y el portal Infoempleo, o sea, Deco y Infoempleo, que más de la mitad de los trabajadores asegura que en su contrato no refleja sus condiciones laborales reales.
Sí. Es una encuesta realizada, como has dicho, con Infoempleo y Adeco a casi 4.000 trabajadores, que tampoco sé si es una cifra demasiado representativa.
Bueno, lo que a lo mejor es que primero habría que saber qué metodología han empleado realizar la encuesta.
Para tomar este pulso al estado de salud de los trabajadores.
Porque es lo que tienen muchas veces los portales de empleo, las empresas de trabajo temporal, que, digamos, los estudios no llevan el rigor que puede llevar una encuesta de opinión, por ejemplo.
Eso
de
es, tampoco
en otro
sabemos
aspecto.
¿Qué opciones les han dado a contestar en esta
ni
encuesta?
La pregunta,
yo he sacado,
cómo era, ni
claro,
qué.
Yo he sacado
es decir,
tres,
que vamos, que no sabemos nada.
Que no escuchéis, vaya.
No, sí, ¿cómo que no escuchen?
Bueno, he sacado tres datos que he seleccionado que son medio significativos. El primero es que el 40% de estos trabajadores dice que su empresa no le paga las horas extra. Tampoco es mucha sorpresa de momento.
Bueno, me parecen pocos, pero...
¿Sí?
Sí.
El segundo dato que he seleccionado es que el 45%, con 7, ha dicho que no se sienten motivados porque creen que no se les valora lo suficiente tampoco en su empresa.
También me parecen pocos.
Pocos. Y el tercero, esta cifra ya es un poquito más elevada, es que el 57% dicen que están buscando otro trabajo, ya sea porque a lo mejor se les termina el contrato, que también puede ser, o porque no están satisfechos.
Claro, es lo que tiene al final cuando estás en un trabajo en el que no estás a gusto, que intentas buscar otro, ¿no?
Sí.
En fin, pues eso es lo que cuentan desde Adeco Infoempleo. Y oye, que nosotros no le quitamos validez, simplemente no, nos hacemos preguntas, como buenos periodistas que somos. Y esto ya no tiene pregunta, esto ya tiene respuesta, porque el Tribunal Europeo ha anulado una oferta de empleo público.
A petición de España. Porque era una convocatoria para conductores para el Parlamento Europeo que requería conocimientos de inglés, francés o alemán como segunda lengua. Entonces España solicitó esa eliminación al entender que era de alguna forma una discriminación hacia los otros idiomas.
O sea, no se pedía español, ¿no? Con español...
Claro, es que se pedía conocer una de las 24 lenguas oficiales de la Unión y como segunda lengua únicamente inglés, francés o alemán. No se valoraba ninguna otra lengua.
Ya.
Entonces el tribunal pues entiende que no está justificada esa petición. Si lo fuese, si estuviera justificada, pues sería legal, pero el tribunal entiende que de esta forma no es legal, aunque bueno, mayoritariamente en la Unión se hable el inglés, por lo que los conductores iban al final a transportar a pasajeros que hablasen ese idioma o fueran ciudades francófonas o germanófugas.
Bueno, así pues que tomen nota y las próximas ofertas de empleo público, por lo menos el español. Ya el resto de 24 idiomas ya veremos.
Estaríamos en las mismas si así
sí,
sucede.
Seguro, seguro, claro, porque al final digamos que el español es uno de los 24 idiomas oficiales en la Unión Europea. Y dentro de unos minutos va a comenzar nuestra compañera Nieves Herrero el programa que va a emitir en directo desde Aula. Y como nosotros hemos estado cerquita de allí estos dos días, hemos conocido una iniciativa del grupo Volkswagen que no solamente se refiere a la formación, sino que además de formación va a proporcionar trabajo a 1.500 jóvenes. Se ha presentado en Aula y hemos estado con el gerente de formación de este grupo automovilístico, Xavier Surós. Xavier, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Estáis presentando aquí en Aula un programa interesante de formación que va a derivar en la creación de 1.500 puestos de trabajo.
Pues así es, estamos presentando el programa Talentia, que es un programa de responsabilidad social corporativa de Volkswagen Group España Distribución, que lo que busca es fomentar, de hecho, el empleo entre el colectivo de jóvenes de España, que tiene, como sabes, un problema de empleabilidad. Y dentro de este programa, lo que ha hecho Volkswagen Group España Distribución es crear programas de FP dual, que lo que buscan es la formación del joven para poder entrar dentro de nuestros concesionarios de la red de venta de vehículos, venta y posventa de vehículos.
Es decir, que al final este programa, que por cierto se llama Talentia, que te lo veo en la camisa, ¿verdad? Pretende sobre todo incorporar a jóvenes a vuestro grupo, digamos, comercial, a vuestra área comercial.
Bueno, lo que busca es incorporar talento a nuestra red de concesionarios, ya sea en el área de venta como en el área de posventa. y sobre todo buscando que la gente que incorporamos pues tenga la mayor preparación posible a través de la combinación entre lo que sería la formación adicional que damos en este programa, para que los chicos tengan pues la mayor empleabilidad posible, que sean atractivos, con un gran talento y que podamos darle un futuro interesante dentro de nuestra red de concesionarios.
¿Qué tipo de jóvenes pueden participar en este tipo, en este programa Talentia?
Pues mira, nosotros sobre todo lo que buscamos es gente que esté, que le guste mucho el sector de la automoción, que le guste entrar en un sector en el que va a seguir, bueno, que va a sufrir una transformación muy importante y muy interesante, gente que esté muy motivada. Y por eso ahora mismo lo que estamos ofreciendo son tres grados, un grado medio de carrocería y un grado superior en automoción y finalmente el grado superior en comercio y marketing, para incorporarlos en todas las áreas esenciales dentro de las concesiones.
¿Y este programa es gratuito para las personas que seleccionáis?
Es gratuito, efectivamente. Nosotros corremos con el gasto de la mayoría del coste de la formación. Simplemente el alumno tiene que matricularse en los institutos que están vinculados al programa, que son institutos públicos, con lo cual la matrícula es de orden público, sí.
Es decir, que aquí en la Comunidad de Madrid también, y digamos que la forma que tienen de participar es a través de esa inscripción en los institutos que corresponda.
Sí, correcto. Nosotros tenemos una página web que es vget-talentia.es, que lo que hace es poder que los chicos se puedan inscribir y recoger información. Nosotros ahora mismo tenemos varios institutos con los que colaboramos y cada vez que un chico se apunta en nuestro formulario de que está en esta página web, lo que vamos a hacer es le vamos a informar cuándo y en qué instituto se puede ir, se tiene que ir a matricular. De hecho, igualmente, en los propios institutos ellos ofrecen los grados específicos de Volkswagen Group España Distribución.
De alguna manera, yo supongo, porque, hombre, los jóvenes con el motor tienen buena relación, con lo cual yo supongo que será un programa en el que participen o estén interesados, por lo menos, en informarse, aquí que estáis en aula, muchas personas.
Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida. Hay mucha gente que tiene interés por el motor. Yo creo que aquí en España y en Madrid concretamente, pues el motor siempre ha sido algo atractivo, ¿no?, para los jóvenes. Y sí que es verdad que vienen muchos chicos preguntando por dónde pueden inscribirse, qué tipo de formación pueden recibir, qué es lo que estamos ofreciendo, sobre todo por lo que te decía, ¿no?, porque hay gente que lleva el motor dentro, ¿no?, y eso les interesa. También es cierto que hay chicos que nos vienen preguntando por un poco de orientación, que aún no tienen claro hacia dónde quieren ir, y entonces nosotros también en el stand, y aprovechando que en el stand tenemos pedagogos y formadores expertos, pues también echamos una mano. Y por supuesto, si ellos tienen interés y muestran su voluntad de participar en un programa con el nuestro, pues recogemos sus datos y les vamos informando.
Xavier, y el motor es, hemos hablado del interés, ahora llega la segunda parte. Uh-huh. El motor aquí en España también ha sido una fuente de empleo interesante en los últimos años. ¿Esta tendencia va a continuar? Porque estamos en plena transformación del sector.
Uh-huh. Nosotros, de hecho, en el programa Talentia lo que pretende es ofrecer 1.500 puestos de empleo en los próximos 5 años, con lo cual nosotros sí que vemos que podemos ofrecer una buena empleabilidad a los jóvenes. De hecho, lo que vemos es que el sector tiene que cambiar tanto que lo que buscamos es gente, lo que te decía, capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, capaz de entender que el mercado va a cambiar y que la posición en la que pueden aspirar ahora puede existir o no existir y en 2-3 años crearse de nuevo, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que a pesar de que el sector tiene que sufrir una transformación, nosotros vivimos la transformación como algo positivo, algo que el grupo está enfocando con buenas perspectivas, y en ese sentido de ahí arrancar un programa en el que buscamos gente para incorporarse a nuestros concesionarios, ¿no? Porque los concesionarios piden y ahora mismo están demandando gente con talento y con ganas de trabajar y que les interese el motor.
Bueno, pues ya conocen nuestros oyentes esa página web de talentia.es, si no me equivoco.
Sí, es talentia-vget.es.
Vale, perfecto. Pues a través de esa web pueden obtener más información y sobre todo apuntarse a este programa formativo de formación dual, de la que aquí hemos hablado mucho en Madrid Trabaja, que es una oportunidad, sobre todo además para chavales de estos que llamamos ninis, ¿no?, que no les gusta a lo mejor la enseñanza clásica y apuestan por otro tipo de enseñanza.
Sí, de hecho, eso es muy importante, ¿no? Nosotros cuando nos hemos planteado qué tipo de modelo formativo queríamos ofrecer a los jóvenes y al joven futuro talento que participe con nosotros en nuestro grupo, queríamos que fuera una formación práctica, ¿no? Porque sí que es verdad que cada vez somos conscientes que la formación clásica, únicamente enfocada a escuchar clases magistrales, ya no es tan, bueno, no es tan atractiva, ¿no? Y de hecho para nosotros tampoco es tan atractiva, porque nos interesa gente que de alguna manera no únicamente tenga los conocimientos, sino que haya vivido y haya palpado lo que es el puesto de trabajo. Y ahí lo que es formación dual para nosotros es el modelo perfecto. De hecho, creemos que a nivel de España tenemos que potenciar más este tipo de formación. Y por eso nosotros hemos fomentado la formación dual, y es hacia donde queremos enfocarnos, ¿no? Porque queremos chicos que no únicamente pues aporten esos conocimientos, que por supuesto, sino que también vivan la experiencia de aprender pues directamente en el trabajando.
Muy bien, Xavier Surós, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos ofertas de empleo público, 88 plazas de ingenieros aeronáuticos.
Las ha convocado el Ministerio de Fomento, que busca cubrir estos puestos con perfiles que tengan la titulación universitaria correspondiente. 4 de las plazas estarán reservadas a personas con discapacidad. Se elegirá a los candidatos por medio de una fase de oposición, una de concurso y un curso selectivo en el que se formará a los aspirantes aprobados. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el 1 de mayo.
Hasta el 1 de mayo también tienen de plazo los que quieran optar a 41 plazas de ingenieros de caminos.
Sí, deben tener esa titulación universitaria. 2 de las plazas están reservadas a personas con discapacidad. Como en el caso anterior, los aspirantes también pasarán por una fase de oposición, una de concurso y un curso de formación selectivo. Puede solicitar esa plaza hasta el 1 de mayo.
11 técnicos para trabajar en organismos autónomos del Ministerio de Fomento. No sí. Me cuentes lo del 1 de mayo, que ya lo sabemos. También venga. El 1 de mayo. Venga.
Se requiere un especialista en aguas marinas, uno en estructuras y materiales, otro especialista en geotécnica, 2 plazas para ingenieros de caminos y 6 especialistas en seguridad e interoperabilidad de sistemas ferroviarios.
También el 1 de mayo, 12 plazas para meteorólogos.
Convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, las personas seleccionadas se incorporarán a la Agencia Estatal de Meteorología tras aprobar las 3 fases de selección, una oposición, un concurso y un curso de formación.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 29 de marzo. Y en aula también, en IFEMA estos días, también otro de los lugares que capta más la atención es aquel que tiene que ver con todo lo relacionado en trabajar para el ejército.
Eso es, y vamos a conocer cómo se accede también a esas diferentes escalas. Hay tres escalas y vamos a hablar de todas ellas gracias a las indicaciones que nos dio el subteniente Torralbo, destinado en la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral. Comenzamos con la más alta, la escala de oficial. Tiene dos vías de acceso, la primera de ellas estando en posesión de un título universitario.
Y eso va encaminado a aquellos cuerpos que llamamos cuerpos comunes, cuerpo de intendencia, cuerpo de ingenieros de los ejércitos, en los cuales las labores son eminentemente técnicas, como pueden ser para licenciados en farmacia, veterinaria, enfermería, psicología, etcétera. Personal que estudia para el cuerpo jurídico militar, para el cuerpo de intervención, que pueden acceder desde ADE, el título de grado de derecho, sanidad militar, para enfermería, etcétera, medicina con titulación, especialistas.
Y la segunda vía, estar en posesión del título de bachillerato de la rama de ciencias.
Aquella persona que va a ser oficial del Ejército de Tierra o sea oficial del Ejército del Aire estudiará un grado de ingeniería industrial, rama organización. Las personas que opten a los cuerpos generales de la Armada o Infantería de Marina, lo que realizarán será un grado de ingeniería industrial de mecánica. También tenemos creado lo que es el Centro Universitario de la Defensa para Sanidad, que está aquí en Madrid, y este año pasado ha sido la primera promoción para obtener el título de medicina y ser teniente médico del Cuerpo Militar de Sanidad. Los oficiales históricamente han cursado esos 5 años que hemos dicho, de los 4 primeros se dedican a asignaturas militares y al grado, y en el caso de Sanidad Militar van a cursar los 6 años intercalando sus asignaturas de grado con sus asignaturas exclusivamente militares.
Por supuesto, para acceder a estos centros universitarios de la defensa hay que superar, para nosotros, la selectividad actualmente
elevado.
¿Qué vamos a solicitar? Pues vamos a solicitar una nota de EBAU. Los alumnos van a realizar su EBAU y va a haber una nota de corte. Además de la realización de unas pruebas físicas, pruebas médicas y psicológicas que son comunes para todos los accesos y de inglés, estas personas van a superar estas pruebas. Simplemente con la calificación de apto o no apto, lo que se va a hacer es valorarles esa nota de EBAU. Por consiguiente, nos encontramos en ese perfil de un bachillerato de ciencias.
Estamos hablando de cómo acceder a los centros universitarios militares para ser oficial.
Eso es. Vamos ya con la escala de suboficiales.
Eso es.
Aquí van a estudiar un ciclo formativo de grado superior. 3 vías de acceso. La primera, tener ese título de bachiller.
Aquí ya no va a ser tan específico que sea el de ciencias. Sí que es verdad que le vamos a dar prioridad al de ciencias porque vamos a multiplicar su nota de bachillerato por un factor que en este caso es 1,2. Al chico o la chica que se nos presente con un bachillerato de humanidades lo vamos a multiplicar por 1,1 y el que traiga el de artes le vamos a multiplicar por 1. Pero ya tiene ese acceso para poder ingresar en la escala de suboficiales. Escala que durante 3 años, en los 2 primeros especialmente, va a cursar un ciclo formativo de grado superior, que sigue siendo curricular, aunque un poco más técnico y más especializado hacia y encaminado a la función del suboficial, sí que va a poder acceder aún no teniendo ese bachillerato.
Sigue tomando nota, Javi, de la segunda vía a través de un grado medio.
Las escalas suboficiales también se puede acceder con la prueba de acceso al ciclo formativo o teniendo un título de técnico de grado medio, pero tiene que ser de la familia profesional, con lo cual dijéramos que se complica un poco más.
Y la tercera vía es a través de una promoción interna desde la tropa. Nos decía el subteniente Torralbo que es una muy buena vía porque tan solo para promocionar es necesario tener 1 año como servicios en tropa. Por lo tanto,
un año de experiencia.
Eso es.
De esa convocatoria de la que hablamos hace un mes aproximadamente para entrar en tropa y marinería.
Eso es, pues con 1 año en tropa ya puedes promocionar superando las pruebas, por supuesto.
Dado que por ley está establecido que debe de haber un mínimo de un 80% de plazas reservadas para la promoción interna a la escala de suboficiales por parte del personal de tropa y marinería, aquellas personas que quieran acceder a la escala de tropa y tengan la titulación van a poder acceder a la escala de suboficiales o a la escala de oficiales mediante la promoción interna. En el caso de la escala de suboficiales, como estamos hablando de un 80% de plazas, este volumen tan elevado les va a permitir que con un bachillerato que no sea el de ciencias puedan optar con garantías. ¿Por qué? Porque tanto el examen de oficiales como el de suboficiales por promoción lo que va a hacer es establecer 100 preguntas de matemáticas, 100 de física, una prueba de inglés, unas pruebas físicas, un reconocimiento médico, como siempre, una valoración de trayectoria militar, pero va a permitir ese acceso a esa escala de suboficiales.
Para acceder a tropa y marinería, lo comentábamos ya con esa convocatoria, solo se pide el graduado escolar. Vamos con algunas curiosidades, Javi, a ver qué nos da tiempo. Por ejemplo, para conducir un tanque, ¿qué necesitamos? Nos lo comenta el sargento Carrascosa.
Para conducir este vehículo hace falta un carnet, que le llamamos en el ejército carnet F de cadenas, específico para conducir este tipo de vehículos. Las unidades específicas que tiene este vehículo son las mecanizadas. Entonces, si quisiera disponer de este carnet, tendría que utilizar estar en esas unidades.
A ver, un navío de la Armada Española, por ejemplo, el Juan Carlos I, ¿qué necesitamos? Nos lo dice el teniente Ángel García.
Hay que salir de la escala de oficiales y el empleo que dirige el buque insignia es el de capitán de navío. Allí en la Escuela Naval Militar hay unos simuladores de navegación de las unidades que dispone la Armada, en el cual hacen las prácticas allí y luego en embarcaciones menores también.
Y para un caza escuchamos al sargento Primero Santos.
En la Academia General del Aire se entra con la nota de selectividad, con la que sea ese año, y a partir de ahí empezaría su formación militar en San Javier, en Murcia. Primero se empieza, como todos, se empieza por el principio, por aviones mucho más pequeños, aviones de hélice, y existen tres posibles ramas: piloto de helicópteros, de transporte o piloto de caza.
Y también está la rama hospitalaria, estuvimos en el hospital de campaña.
Un mes necesitan para montar esos hospitales de campaña,
sí,
nos decían.
Desde luego. Y fue una fantástica experiencia, tengo que decir, y si os acercáis por aula, aprovechad y miradlo, aunque no os vayáis a dedicar al ejército, que eso no es necesario. En fin, que nos marchamos hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana a todos.